Ya estamos a 11 de agosto y hoy es martes. Y la verdad es que las situaciones de alarma, alerta e inseguridad pues nos vienen acompañando desde hace muchísimo tiempo. Pero a los incendios habituales del verano, a la avalancha invasión, atentado contra la integridad física de España, se le viene a sumar ahora un terremoto bestial en Colombia. 7,4 de magnitud en la escala de Richter, con epicentro en la población de San José del Palmar, en la costa del Pacífico a 100 kilómetros de profundidad, bastante cerca de la costa. Ya son 132 los muertos que se han reconocido por parte del Estado colombiano, 570 heridos y cientos de desaparecidos. Horas cruciales a las que se enfrenta la población colombiana para intentar encontrar lo antes posible a los posibles supervivientes. De las Preyas, recientemente jurado en su presidencia al frente de la República Colombiana, el pasado viernes, ha declarado el estado de emergencia ya y se ha puesto al frente de las operaciones de rescate con mano dura y contundente, como viene avisando desde hace tiempo. Es diferente lo que está pasando en Colombia a lo que pasó en Venezuela. Se ve claramente que el Estado colombiano está bastante más capacitado y preparado para enfrentarse a las tragedias como las que viene sufriendo en Iberoamérica desde hace ya muchísimo tiempo. Están acostumbrados a este tipo de tragedias, de seísmo. Y no es lo mismo lo que ha pasado en Colombia de lo que está pasando en Venezuela. Pero de todas maneras es una tragedia tremenda y va a haber centenares de muertos entre los escombros con total seguridad. Sentido en todo el occidente de Colombia e incluso en partes centrales del país. El eje cafetero se denomina la zona, una zona destino preferido para muchísimos turistas españoles, entre los que actualmente están allí. No ha habido todavía afectado. De momento no se conoce ninguna afección por parte de ciudadanos españoles. Cali y Pereira son las dos ciudades más afectadas con centenares de derrumbes. Se ha sentido en la población de Medellín e incluso en la capital, en Bogotá, llegando a sentirse ya con más levedad en Panamá e incluso en Ecuador. Entre 600 y 100 edificios se han visto afectados de manera contundente. La mayoría de ellos han colapsado y han provocado gran cantidad de desaparecidos entre sus escombros. 10 aeropuertos están afectados actualmente con vuelos cancelados y muchísimos demorados. Sánchez y Feijóo ya han emitido comunicados en sus redes sociales y el ministro Álvarez acaba de publicar en sus perfiles los números de teléfono a los que deben acudir los afectados y familiares para obtener información de una manera oficial, eludiendo las redes sociales que siempre en estas ocasiones, pues ya saben ustedes que no son fuentes fiables de información. Pero aquí en España seguimos con el caos en la ciudad autónoma de Melilla. Continúan las concentraciones en los cientos de menores en los aledaños, en las cercanías de la comisaría de policía. Ha sido necesaria la ayuda del ejército para contener a los centenares de inmigrantes que se encuentran agolpados en las proximidades. Al menos ya están registrados 1.400 menores. 360 menores recogidas en la población del barrio, en la zona del barrio del Príncipe, por la población. 360 menores niñas, porque las niñas están sufriendo de una manera más grave, si cabe, la situación de desamparo. Menos mal que hay solidaridad en la población, aunque no están tranquilos. Hay un movimiento de personas que residen habitualmente en Ceuta que han abandonado la ciudad, algunos que han suspendido sus vacaciones por miedo a dejar vacía sus viviendas y la incertidumbre campa a sus anchas por la ciudad autónoma. Los menores que han sido registrados y están siendo atendidos tanto por las autoridades como por la población civil, muchos de ellos no quieren volver aunque sus familias los están reclamando e incluso ya hay contacto con las administraciones públicas españolas para devolverlos. No sé si se está tratando adecuadamente, pero desde luego aún a fecha de hoy y ya han pasado 11 días, no hay un registro que garantice el 100% de los menores ni los mayores que están deambulando por la ciudad. Insisto que crecen los problemas de inseguridad, motivados principalmente por el pillaje de subsistencia, porque esta gente tiene que vivir, tiene que comer. También se están produciendo agresiones sexuales preocupantes, sobre todo sobre las menores que saltaron la valla, que cruzaron la frontera. No tantas a las ciudadanas ceutí, pero también se han producido al menos 11 denuncias de agresiones sexuales en los últimos días. Y las peleas entre ellos que también causan daño. La inseguridad acampa y las autoridades estatales, visitas ministeriales hay y habrá, pero la solución no está encima de la mesa, y sino que hablen con las personas que residen habitualmente en Ceuta. Vamos a ver cómo se van a repartir estos menores. Los mayores ahí están concentrados en la playa del Trampolín, que se ha convertido en un centro de inmigrantes improvisado, con miles de personas, inmigrantes subsaharianos en su mayoría, pero también familias de Yemen y algunos marroquíes, fundamentalmente esperando por refugio o asilo político. Y han generado ese campamento de manera improvisada, donde ya se están produciendo construcciones de chabolas y de camallas. Todo esto con una incertidumbre, insecto, que es quizás lo más preocupante, y ese abandono que sienten los ciudadanos de Ceuta. Si no lo sabe el gobierno central, que vayan allí y pregunten, o que pregunten a la policía, que está intentando contener a las personas que están intentando regularizar su situación en nuestro país. La ministra de Igualdad de momento no está respondiendo a las cartas que les están enviando desde las distintas comunidades autónomas, fundamentalmente los vicepresidentes de Vox, que ya le han anunciado que no asistirán a la reunión que ha convocado de manera urgente este próximo jueves, la de la Conferencia Sectorial de Inmigración, perdón, de Infancia, convocada, insisto, para el próximo jueves, y a la que no van a asistir los vicepresidentes de Vox. El Partido Popular ya ha anunciado que, a pesar de que no está de acuerdo con las políticas migratorias del gobierno central, sí va a acudir a esta reunión convocada de urgencia por la ministra de Infancia y la de Igualdad. ¿Hay dos conferencias o se verán la misma? No lo sé. Pero están ahí, a ver qué hacen. Desde luego, no somos como Venezuela, por supuesto que no. Pero estamos demostrando que el Estado español no es rápido en las actuaciones, aunque sacaron pecho y la Unión Europea le respondió con una felicitación. Pero hablen con los ceutí. Quien conozca a alguien en Ceuta, imagino que ya habrá hablado y sabrá cómo está la situación allí. Pero los medios de comunicación no están trasladando esta indignación. Después de la manifestación del domingo, siguen estando bastante, bastante apurados. Piden ayuda y no se les está mandando a la velocidad y con la eficacia que se merecen. Vale, pues el Partido Popular parece que quiere colaborar, pero desde luego no está aportando soluciones. Ayer el que visitó la ciudad de Ceuta fue nuestro querido compañero canario y ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, que tuvo a bien a reunirse con el señor Vivas, presidente de la ciudad autónoma, que previamente había ido a ver al rey para obtener la solidaridad, ya que al rey no le habían permitido visitar Ceuta, a pesar de que él sí quería. Pues Ángel Víctor Torres es uno de esos ministros que ya ha ido y que se sumará a la lista interminable de los ministros que van a ir visitando Ceuta, porque Sánchez está muy ocupado en sus vacaciones en la Mareta, que no ha podido suspender ante esta emergencia nacional, que esto sí es una emergencia nacional. También eran los incendios. Pero es un poquito triste ver cómo el presidente del gobierno no le da cariño y comprensión a los compatriotas ceutí. A lo mejor es porque ya tiene vendido el bacalao y tiene una hoja de ruta que es difícil compartir, sobre todo con los habitantes de Ceuta y Melilla. No está siendo ejemplar la actuación del presidente del gobierno. Pero Ángel Víctor Torres iba y reconoce, después de la reunión con el señor Viva, que a día de ayer, 10 de agosto, 10 días después del asalto de la frontera, aún el Estado español no era capaz de dar una cifra definitiva de cuántos estaban en la ciudad de Ceuta. Lo último que sabemos de manera oficial es que hay 1.400 menores registrados, pero no garantizan que sean los que están. Algunas fuentes, no oficiales, pero sí que conviven con ellos, cifran en más del doble a los menores que están deambulando por las calles de Ceuta. Y las cifras también no oficiales que aporta el presidente de la ciudad autónoma es que están conviviendo con entre 8.000 y 11.000 personas que hace una semana, hace 10 días, no estaban en Ceuta. Personas que no están identificadas, que no saben sus intenciones y que están provocando un incremento de la delincuencia callejera de mayor o menor gravedad, pero que no se debe contar, porque si se cuenta, estamos demonizando a la inmigración. Hay que entender que esta gente tiene que sobrevivir. Y desde luego, los ciudadanos de Ceuta le pueden contar que hay supermercados que todavía no han abierto y que hay desabastecimiento de bastantes productos. Pero bueno, miremos para otro lado y sigamos de vacaciones. El presidente Vivas le pide, presidente no, de la ciudad autónoma, le pide a Ángel Víctor más coordinación y entregar el mando único en manos del gobierno central. Claro, lógicamente, eso no es del todo cómodo, ¿no? Y insiste en que es necesario y urgente establecer un centro de internamiento de refugiados para poder atender a la cantidad de personas que están conviviendo con ellos, evitando que sigan ocupando la playa del trampolín, que evita, aparte de haber suspendido sus fiestas patronales, les están dando un verano de agosto imposible visitar la playa de Ceuta porque está completamente ocupada por estos inmigrantes. Y siguen sin definir todavía cómo se van a repartir, porque primero habrá que identificar a los menores, segundo saber si son menores o son mayores, tercero habrá que intentar llegar a un acuerdo, del que ya le están diciendo las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox que se olviden. Y después habrá que aplicar la ley. ¿Esto qué pasa? ¿Que va a ser inmediato? ¿Va a ser el lunes los tenemos a todos repartidos? Pues habrá que pensar que esta crisis de inmigración va a durar en el tiempo y que no se va a solucionar con establecer o instalar unas duchas provisionales en el trampolín y cuatro carpas de festivales. Estamos siendo poco eficaces, desde luego, y tenemos abandonado a la ciudad que todo el mundo habla y se le llena la boca de decir que es una ciudad española. Si esto pasa en otro sitio, ¿se trataría igual esta crisis? Si esto pasa en Canarias, ¿estaríamos igual de atendidos? De todas maneras, las reacciones en Europa son diversas. Ayer nos sorprendía, comentábamos en directo con Pedro González, que los países de Italia y Dinamarca, con dos primeras ministras a su frente, una de derecha y otra socialdemócrata, hacen un comunicado conjunto quejándose de la inmigración descontrolada y del riesgo que está corriendo Europa por la situación que se vive en España. Piden la instalación urgente de centros de acogida y repatriación en terceros países y critican claramente las consecuencias que puede traer a la Unión Europea las políticas migratorias que se están realizando en España. Pero claro, esto es falta de solidaridad por parte de países europeos, en uno de ellos socialdemócrata, y creo que nadie puede poner en cuestión la calidad de las democracias danesa e italiana. Pero ya saben ustedes que aquí se arregla todo con quejarse que la culpa la tienen los demás y que la insolidaridad europea es manifiesta. Bueno, pues ellos sabrán también, digo yo. Y lo peor es que hay un temor cada vez más creciente de que el próximo día 15 de agosto, y ya faltan cuatro días, se produzca una segunda avalancha, en esta ocasión sobre la ciudad de Melilla y posiblemente también sobre Ceuta, que vendría a agravar y de qué manera la crisis humanitaria que se está viviendo ya en la ciudad autónoma. Se han suspendido de momento las vacaciones de los militares y no se van a conceder más licencias, se respetan las concedidas hasta ahora a la Guardia Civil y a Policía Nacional. Veremos a ver qué pasa en los próximos días, pero desde luego la crisis de Ceuta, que decía el señor Marlaska que se había vuelto a la normalidad el viernes de la semana pasada, que le pregunten a los ceutíes cómo están las cosas. Bueno, y aquí la vida sigue, porque ya dentro de 24 horas tendremos el eclipse luna, el eclipse de sol del siglo, porque hace más de 100 años que no se producía un fenómeno como el que vamos a vivir el día de mañana. Santander, Asturias, Bilbao y Castilla y León están completamente bloqueados, no hay posibilidad de aceptar a más turistas, ya aparecerán autocaravanas, pero las instalaciones hoteleras están al 100% de su capacidad para recoger turismo entre 6 y 9 noches, que beneficiará a una amplia zona de España, fundamentalmente la España vaciada, que está beneficiándose de alguna manera de lo que va a pasar mañana, ese eclipse del siglo. Y siguen preocupando los incendios forestales, como todas las campañas de verano. El que más, el de niebla, que lleva 5 días fuera de capacidad de extinción y en tan solo 24 horas ha doblado las hectáreas quemadas, alcanzando la cifra de 22.000. Los equipos de extinción están intentando cercar el fuego y trasladarlo a zonas agrícolas, donde se podría extinguir por sí mismo. También en la península ibérica pasan las cosas que pasan aquí, que hay muchísimas zonas forestales abandonadas con prohibiciones de pastoreo y de gestión ganadera. Y también hay abandono de grandes superficies que antes estaban destinadas al cultivo y a la ganadería y que ahora, por los motivos que alguien tendrá que analizar, están abandonadas y son pastos para este tipo de incendios. Ya hay más de 800 personas desalojadas en 7 municipios, llegando incluso a la provincia de Sevilla, al municipio del Madroño. Y también ayer le comentábamos que era unánime, casi, la noticia en las portadas de los periódicos nacionales del riesgo que anunciaba el CNI y el Ministerio de Defensa sobre la instalación de la fábrica de coches chino MG en Galicia. Está claramente bajo sospecha y ya los informes han llegado a los distintos ministerios y es conocedor el gobierno de España de los riesgos que se están corriendo con esta nueva instalación china. Está excesivamente cerca de los astilleros de Navantia y de la base militar de El Ferrol, y que tanto una como otra pueden ser objeto de espionaje. Ahora no pueden negar que no hay informes del CNI ni de Defensa. Yo tengo la sensación de que estos informes se han hecho públicos después de que se haya montado el pifostio que se ha montado en Ceuta, donde el gobierno negaba que existieran informes cuando realmente existían y han puesto en una situación muy compleja a los dirigentes de tanto los sistemas de inteligencia del Ministerio de Defensa como al Centro Nacional de Investigación. Pero el alto riesgo de espionaje ya está claramente puesto encima de la mesa y hay informes que se están haciendo públicos, filtrándose incluso a los medios de comunicación. La empresa china que está realizando la infraestructura industrial agradeció en su momento a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su labor para atraer esta inversión que puede producir más de 1.000 empleos en la zona para producir más de 120.000 coches al año. Y bueno, una buena noticia porque ya tenemos fecha para que nos protejan de esas llamadas insoportables que nos maltratan después de comer. El 17 de octubre ya será obligatorio que las llamadas comerciales estén identificadas con el prefijo 400. Es decir, que cuando el número de teléfono que nos llames empiece por 400, que sepamos que es una llamada comercial. Esas llamadas no podrán ser devueltas, es decir, no podemos devolver la llamada porque no van a recibir. Y además podremos denunciar por simplemente el registro de llamadas en nuestros dispositivos móviles la insistencia desmedida de este tipo de llamadas. Se limitarán también los SMS que no estén registrados en una base de datos oficial de control por parte del Departamento de Competencia. Y a la vuelta de Turquía, hoy sabemos que aquella reunión de la OTAN en la que no pudo asistir la mujer del presidente, doña Begoña Gómez, bueno, pues parece ser, según información del Washington Post, que a la vuelta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de esa reunión a los Estados Unidos, hubo una amenaza de atentado contra el Air Force One, y a pesar de que se hizo un performance subiendo la escalera y entrando en el avión, Donald Trump bajó del mismo por una escalerilla auxiliar y se montó en un camioncito de estos de intendencia para trasladarlo a un avión militar que sí trasladó al presidente de los Estados Unidos. Es una información que ha filtrado Washington Post y tiene bastante fiabilidad. La amenaza iraní así existía y había algún riesgo de que pudiese haber un atentado que causara la muerte al presidente de los Estados Unidos. Bueno, y Taylor Swift le ha ganado finalmente la batalla judicial a Donald Trump tras años de lucha. La sentencia obliga al presidente a quitar la música de Taylor Swift de todos los vídeos publicados en sus redes sociales, tanto en las públicas como en las privadas, incluso en las de la Casa Blanca, que han sido utilizadas las músicas de Taylor Swift un poco para mofa, porque la cantante estadounidense es opositora clara a las políticas de Donald Trump. Bueno, pues Donald Trump, que no puede estarse quietito y tiene que tener un montón de asesores, ha publicado un vídeo de inteligencia artificial que yo no me lo quiero perder. He visto un tráiler, pero es tremendamente interesante, porque hace un símil de la Casa Blanca con el vídeo de presentación de los capítulos de Juego de Tronos, con la misma música, y bueno, imagino que habrá pagado los derechos de autor para que después un tribunal no les haga quitarla. Curiosísimo el vídeo de inteligencia artificial de Trump, que desde luego vuelve a poner de manifiesto la personalidad extravagante del presidente de los Estados Unidos. Y aquí en Canarias tenemos cositas que contarles, porque la verdad, pasan cosas y a veces no se cuentan. Hoy en la portada del periódico El Día aparece la noticia de que el concurso de ideas para definir el tren del norte ha quedado desierto. después de casi un año, pendientes de que los cerebros pensantes de las empresas innovadoras nos dijeran cuál era la solución al tren, y habiéndose presentado, creo que entre 4 y 5, el jurado ha excluido dos de las propuestas porque vulneraban las condiciones del anonimato, ya que dejaban huellas digitales en sus documentos que fueron detectados por los miembros del jurado, y han descalificado estas dos opciones. Después ha habido otra propuesta que ha sido descalificada por falta de la documentación, y han dejado en el aire el proyecto ferroviario impulsado por el Cabildo de Tenerife, que de verdad, si vieran los informes que ya obran en poder del Gobierno de Canarias por parte de técnicos de la Consejería de Obras Públicas, sabrán que hace mucho tiempo los técnicos avisaron de que era prácticamente inviable, por no decir inviable 100%, una infraestructura ferroviaria convencional para conectar Santa Cruz con el puerto de la Cruz. Hay informes ya claros hace más de 15 años. Pero bueno, seguimos empeñados en tenernos entretenidos con este proyecto prácticamente imposible de realizar, y que desde luego aquellos que tengamos más de 40 años creo que no vamos a verlo ejecutado en la vida. El del sur tiene bastante más probabilidades que salga adelante. De hecho, va a salir. Y el cierre del anillo insular de Tenerife sigue siendo noticia, porque ahora nos informan de que es necesario incorporar otros 4.581 metros cuadrados de suelo para ejecutar el segundo modificado del tramo entre El Tanque y Santiago del Teide. Esta obra daría para hacer una serie de un par de temporadas de cualquier plataforma de esta que nos tienen acostumbrados ahora a ver la tele. Ya hace un año se inició un expediente para ampliar las zonas afectadas por la ampliación de la traza en la salida hacia El Tanque del túnel. Ahora otros 4.581 metros cuadrados más, porque necesitan hacer 26 registros de inscripción nuevos, con lo que tarda en hacerse esto y lo complicado que es. Ahora se han dado cuenta de que el proyecto precisa suelo adicional para actualizar el túnel, para mejorar la eficiencia energética. Imagino que van a poner placas solares o molinos o generadores de energía renovable para hacer más sostenible la infraestructura. De verdad que a alguien no le va a llamar la atención a nadie para que estas cosas no vuelvan a pasar en los proyectos, en inversiones multimillonarias, que cuando teóricamente estamos pendientes de la fecha de inauguración, que dicen que va a ser a mediados del año 2027, ahora nos enteremos que hay 4.581 metros cuadrados más necesarios para acabar la obra. Yo de verdad no discrédito, pero esa es la noticia y yo se las cuento. Alguien tendrá que dar una explicación. Y el Hospital del Norte, esa infraestructura tan necesaria y tan demandada por los habitantes del norte hace 20 años, que todavía ya la hemos cronificado, ya es como una risa, ¿no?, lo del Hospital del Norte. Bueno, pues sigue teniendo problemas. En esta ocasión, el hospital, mal llamado hospital, se ve obligado a suspender sus quirófanos por falta de aire acondicionado. La causa es una avería en el sistema de climatización provocada por las altas temperaturas que se vienen produciendo en las últimas semanas y la presencia de humedad en el ambiente que impedía utilizar los quirófanos y obliga a suspender la totalidad de las cirugías programadas, que no eran muchas, porque ya saben ustedes que los quirófanos están, pero se usan entre poco y nada. Pero los poquitas que tenían previsto hacerse una intervención quirúrgica de menor importancia, de poca importancia, en los quirófanos del norte, suspendida porque el aire acondicionado no funciona cuando hace calor. Está bien. Que alguien también se lo haga mirar, y los ciudadanos del norte, que empecemos a reclamar de alguna manera un poquito más seria, que esto se lo tomen en serio. Que se han hecho muchos anuncios de que el Cabildo está impulsando la actividad del Hospital del Norte, pero no es competencia del Cabildo. Esto habrá que agradecérselo a quien quiera poner dinero público del Cabildo en el hospital, pero esto es una competencia autonómica y tiene que haber un plan de sanidad pública que Paulino Rivera inauguró un 31 de marzo de hace más de 15 años. No sé exactamente qué año fue, pero sí sé que estaba Paulino Rivero, porque estuve presente en esa inauguración. No inauguración, porque lo único que se acabó la obra que estaba contratada. Pero bueno, ahí seguimos muchísimos años después y ya con el sistema mental cronificado en la población del norte, preocupándonos de la movilidad y de los atascos de la TF5 que llevamos soportando 30 y pico años. Pero movilizaciones, pocas. Quejarnos de que nos tienen abandonados, poco. Vale, pues seguimos para adelante. El gobierno de Canarias ha rechazado definitivamente la declaración de bien de interés cultural del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, al considerar que no concurren las circunstancias, los valores que justificaran de alguna manera otorgarle el máximo nivel de protección patrimonial. Le dan 6 meses al Ayuntamiento de Santa Cruz para definitivamente retirarlo. La resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias y firmada por la Consejería de Universidad de Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, así como por el presidente de la comunidad autónoma, don Fernando Clavijo, pone fin a la vía administrativa. El Ayuntamiento de Santa Cruz mantiene la batalla y va a intentar preservar el monumento. En esta ocasión, a pesar del rechazo del gobierno de Canarias, va a utilizar la vía contencioso-administrativa. ¿Contra quién se va a querellar o contra quién va a usar la vía contencioso-administrativa? Pues contra el gobierno de Canarias y posiblemente contra el gobierno central. El gobierno ha fundamentado su decisión en dictámenes desfavorables de los órganos técnicos y del Consejo de Patrimonio de Cultura de Canarias. Las grandes superficies piden a Santa Cruz de Tenerife, al ayuntamiento, saber si ya existe ese informe preceptivo sobre la apertura en días festivos, en los domingos, y si no, que otro órgano lo revise para ver si está hecho. El ayuntamiento encargó a los servicios jurídicos de la Sociedad de Desarrollo determinar si debe revisar la zona de gran afluencia turística, pero la asociación ASODISCAN pide excluir a la Sociedad de Desarrollo del informe sobre la cegata, solicitando que sean los servicios jurídicos municipales los que realicen el informe, o cualquier otra institución u organismo sin vinculación, ya que había una declaración previa del año 2011 en la que ya se cuestiona la imparcialidad de la participación de la Sociedad de Desarrollo en el nuevo informe, ya que en el 2011 quedó claramente definido, o por lo menos en opinión de ASODISCAN, la imparcialidad de esta organización, de esta institución, de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Complicado el tema de la apertura de los domingos, que también lleva muchísimo tiempo siendo fuente de polémica en la capital. Y una noticia que a ver si alguien toma ya cartas en el asunto, porque la Agencia Tributaria Estatal vuelve a disparar la recaudación de impuestos de Canarias, incrementando en los primeros 6 meses del año 2026 un 14,8% sus ingresos, llegando a recaudar casi 2.000 millones, en concreto 1.983 millones. Más de 1 millón de ocupados en Canarias y las subidas salariales que no cubren lo que es el coste de la vida, pero sí, al haber incrementos salariales, hay incremento de recaudación. Y esto sí que ganan los recaudadores, las agencias tributarias. Estos datos son de la Agencia Tributaria Estatal. Casi 2.000 millones de euros en los primeros 6 meses. Pero también hay que contar que la Agencia Tributaria Canaria también existe y que el IGIC va por otro lado. Con lo cual, los incrementos en la recaudación de impuestos están siendo de récord mes tras mes. ¿Alguien va a hacer algo en este momento? Porque mientras que los ciudadanos no llegamos a final de mes y cada vez nos cuesta más cubrir los gastos de la cesta de la compra, las administraciones públicas, tanto la estatal como la autonómica, siguen recaudando récord. No son capaces de gastarse lo que nos quitan, que nos haría muchísima falta para comprar leche, cereales y un poquito de mantequilla, por lo menos para hacer un par de comiditas al día bien hechas. Que alguien tome nota, porque ¿para qué queremos seguir recaudando si no somos capaces de gastárnoslo? Esa recaudación de Hacienda se la quitan a las familias canarias, que lo están pasando entre regular y mal, para llegar a final de mes. Pero bueno, había promesas electorales que algunos han incumplido y que probablemente los ciudadanos después se lo hagamos pagar, ¿no? Retirándole nuestra confianza, ¿o no? Ah, y esta es la falta de coherencia de la ciudadanía, que nos mienten cuando hay campañas electorales, nos hacen promesas que condicionan nuestro voto y después, cuando vuelven 4 años después a volvernos a pedir habiendo incumplido las promesas, pues no se lo tenemos en cuenta. Esto es curioso, ¿no? Pero tendríamos que hacerlo mirar también nosotros. Más cositas, porque hay cositas. Cae una red en Tenerife de venta ilegal de coches de alta gama valorado en más de 1,3 millones de euros. El grupo tenía turismo de alta gama en el extranjero mediante el sistema de adquisición de renting, que es un alquiler. Alteraba los papeles de los coches una vez llegados a la isla y los vendían a terceros sin un control por parte de las administraciones, que deberían estar al loro. Estuvieron y la policía ha detenido a esta red, que ya llevaba facturado más de 1,3 millones en Tenerife. La plantilla de docentes en Canarias es la más que ha envejecido en los últimos años. 2 de cada 10 profesores de nuestra comunidad autónoma tienen más de 50 años. El archipiélago cuenta con esa plantilla de maestros más envejecida de toda España y se sitúa también por encima de la media nacional en secundaria y en universidad. En algunas facultades, en algunos grados, existe riesgo de desabastecimiento de profesores universitarios por jubilaciones masivas en los próximos cursos. Ya en medicina está habiendo problemas. Y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, nuestro querido Ángel Víctor Torres, va a formalizar el próximo 31 de agosto su candidatura para volver a optar a la presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones autonómicas de mayo del 2027. Ángel Víctor hará oficial esa candidatura en una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife y que marcará el inicio del nuevo curso político que nos espera para el año 26-27, el curso 26-27, que nos va a traer sin lugar a duda las elecciones autonómicas y municipales y con casi total seguridad las elecciones generales. En este encuentro además estará previsto aprobar ese calendario de primarias que regirá el proceso de designación de las candidaturas socialistas al Ejecutivo Autonómico, así como a los candidatos y candidatas a los municipios de toda Canarias. El Ayuntamiento de La Laguna ha detectado más de 1.000 viviendas vacacionales sin título de actividad clasificada. De las 1.179 viviendas que están registradas como alquiler vacacional en el municipio de La Laguna, que han sido inscritas en ese registro canario, el 92,7% de ellas carecen de la comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas, muy criticada por los propietarios de viviendas de alquiler vacacional y las asociaciones, pero que es preceptiva y reglamentaria. Es un requisito imprescindible para que se pueda ejercer esta actividad. Tan solo 86 han tramitado este procedimiento ante el Ayuntamiento de La Laguna, de las cuales 41 ya han sido aprobadas favorablemente, 14 tienen su instalación cerrada pendiente de visita para el inicio de la actividad, 31 se encuentran en trámite de subsanación. El consistorio recuerda una vez más que la ley permite destinar el uso turística hasta un 10% del parque total de inmuebles disponibles en los municipios, porcentaje muy superior al existente en el municipio lagunero. El proyecto de registro de canario de huella de carbono, otra complicación más para las empresas aquí en nuestra comunidad autónoma, que está encargada, ese proyecto de registro va a encargar a las empresas a medir emisiones de gases de efecto invernadero. Es complicado, ¿no? Es decir, cada día nos piden más papeles. Es para instituciones públicas, para establecimientos turísticos y para grandes y medianas empresas. Quedan excluidas las pequeñas empresas y los autónomos, de momento, ¿no? Ya que no incluye la categoría que concentra la mayor parte de las emisiones, los de alcance 3 que definen en este proyecto de ley. Además, van a generar trabajo de manera inmediata y va a haber que tendrá que generarse auditorías, asesorías para poder hacer estos informes. La herramienta acaba de salir a información pública antes de su aprobación definitiva y exige recoger las emisiones de alcance 1 y 2, lo que procede directamente de la actividad de la organización, como el uso de gas, de combustibles fósiles o también combustibles de vehículos de las flotas de esas compañías que tienen obligación de presentar este registro canario de huella de carbono, que va a venir a luchar contra el cambio climático y que lógicamente va a mejorar la calidad de la atmósfera de todo el planeta. De verdad que o trabajamos de manera coordinada o este tipo de cosas lo que hace es complicar la vida a las empresas canarias y incrementar los costes de una manera no significativa, pero sí eliminando o perjudicando la competitividad de nuestras empresas con otras de otras partes del mundo donde estas cosas no hace falta hacerlas. Bueno, pues vamos acabando porque el Club Deportivo Tenerife ha batido su récord de abonados en segunda división. Ha llegado a los 15.605 pases vendidos y supera los 15.500 de la temporada 23-24. El equipo blanquiazul debutará el próximo domingo 23 en segunda división ante el Almería. Y Canarias se blinda para el eclipse, drones, helicópteros y vigilancia por tierra y mar. El gobierno de Canarias ha activado la prealerta nuevamente, en esta ocasión por evento multitudinario para garantizar la seguridad y proteger el medio ambiente ante la previsión de miles de observadores. El Cabildo, insisto, ha tenido también a bien preparar un plan especial de movilidad que imagino que mañana nos comentará la consejera, que está pasándose unos días de asueto y que mañana se ha comprometido a contárnoslo con todo lujo de detalle antes de que lleguen las horas máximas de afluencia.